Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 19 minutos del 24 de abril, Día Mundial de la Concienciación sobre el Ruido y Día Mundial del Perrito Caliente.
Nos han dado primera fila. A ver si viene el de los perritos calientes.
¡Homer, estamos en un quirófano!
¡Perritos! ¡Hay perritos calientes!
¡Yuhu!
Bueno, es también el día en el que si usted pasa por Madrid Capital, tiene coche, pero no lleva distintivo medioambiental, se arriesga a que le pongan una multa. Para la DGT, llevarla en el parabrisas es por ahora voluntario, pero el Ayuntamiento de Madrid, como ya hizo el de Barcelona, ha decidido que sea obligatoria. Y ahí empiezan las dudas. ¿Qué pasa con los turistas que están de paso y con los coches que por su antigüedad no tienen pegatina? ¿Las multas son solo para quienes circulen por la Almenda Central o también para quienes lo hagan por el resto de la ciudad? ¿Y por la M30? Porque se supone que es una calle. Bueno, vamos a salir de dudas con ayuda de Fernando Minaya, que es asesor de la Fundación para la Seguridad Vial.
Me mandaron la pegatina y la puse nada más, mandármela.
Bueno, es una de las respuestas que nos han dado esta mañana los madrileños a quienes hemos preguntado precisamente por este tema, por el tema de la pegatina. Luego escuchamos el resto.
A toro fino hay, a toro fino hay.
Bueno, esto que están escuchando no es cualquier música. Es la que se hacía en la antigua Grecia. Hasta ahora nos imaginábamos cómo podía sonar, pero nunca la habíamos conseguido escuchar tal y como la escuchaban los paisanos de Aristóteles. Ahora lo ha conseguido reproducir un equipo de expertos en arqueología musical. Nos lo va a contar Lorena Sánchez en la sección A Ciencia Cierta, que no es la única sección que tenemos los miércoles. Ahí están Momentos Legales, donde vamos a explicarles qué hacer si alquilamos un piso y el inquilino nos lo destroza. Ana Grau llegará con sus libros por un tubo. A las 12 abriremos nuestra tertulia de mediodía. Y en las madrecdotas de Nieves Ortiz escucharemos más música. Escucharemos esto. Es la versión más antigua que se conoce del himno del Real Madrid. Data de los años 30 y ha sido recuperada por Pablo Lacárcel, un joven que tiene su propio sello discográfico con el que ha editado un disco con los 11 himnos oficiales, no del Real Madrid, sino del Atlético de Madrid. En su búsqueda se encontró con esta joyita. Su historia tiene miga, así que les sugiero que no se la pierdan. Y en el ratito de oyentes, hoy nos vamos a fijar en los plásticos.
Cada segundo tiramos al mar más de 200 kilos de plástico, el cual el 70% se va al fondo marino y el resto se queda flotando.
Las cifras del plástico son espeluznantes. Lo saben muy bien Patricia Reina y Fernando Gómez, una pareja que ha conseguido desterrar el plástico de sus vidas desde 2015. Lo cuentan en un libro que nos va a servir para preguntarles a ustedes por esos trucos que utilizan para reducir el volumen de este material en sus casas. Material, por cierto, ya casi imprescindible, por lo menos muy habitual en nuestras vidas. A ver si entre todos conseguimos dar con la clave que minimice la contaminación brutal que provoca en el medio ambiente.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues ahí lo tienen ustedes como cada día, lavado y planchado. 628-091-117 es nuestro WhatsApp. Pueden empezar a mandar desde ahora sus mensajes escritos o de voz.
Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí. De esas que cuando se agitan, sudan Chanel No. 3. Que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no fui. De los que por tema en conversación discuten que marca de carro es mejor de los que prefieren el no comer por las apariencias que hay que tener para andar elegantes y así poder una chica plástica recoger. ¿Qué falló? Era una pareja plástica de esas que veo por ahí. Él pensando solo en dinero, ella en la moda en París. Aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión. Diciendo a su hijo de 5 años, no juegues con niños de color extraño. Ahogados en deudas para mantener su estatus social en modo cóctel. ¿Qué falló? Era una ciudad de plástico, de esas que no quiero ver. De edificios cancerosos y un corazón de oro bel. Donde en vez de un sol amanece un dólar, donde nadie ríe, donde nadie llora. Con gente de rostros de poliéster que escuchan sin oír y miran sin ver. Gente que vendió por comodidad su razón de ser y su libertad.
Bueno, pues lo dicho, desde hoy podrán multarnos si no llevamos visible la pegatina medioambiental en nuestro vehículo cuando circulemos por Madrid. Si en un primer momento se hablaba de sanciones de hasta 100 euros, hoy ya sabemos, porque así lo ha aclarado el ayuntamiento, que la multa será de 15. Hemos salido a la calle para comprobar si 6 meses después de que se aprobara la normativa tenemos ya las ideas claras al respecto. Llevamos la pegatina, sabemos lo que significa, sabemos dónde comprarla, buscamos, como todos los días, respuestas en la calle.
Yo fui a solicitar a Correos la pegatina, pero me dijeron que porque mi matrícula es muy antigua y no me corresponde ninguna pegatina. Y lo único que tengo un poco de duda es, a ver, como dijeron para todos pegatina y luego no van a entrar al centro, pues a mí me dijeron que yo no puedo entrar al centro y por lo demás no tengo ningún problema.
Acabo de poner la pegatina, es el coche de empresa.
¿Hasta ahora no la teníais? ¿La habéis solicitado hace poco?
Los vehículos nuevos que están viniendo se los estamos poniendo.
Me mandaron la pegatina y la puse nada más ponerla. Nada más mandármela.
¿Sabía que a partir de hoy si no lleva la pegatina medioambiental y su coche la necesita, pueden multarle?
Sí.
¿Usted la tiene?
Sí.
¿Cuándo la puso?
Pues el lunes la puse.
¿Había mucha gente en Correos para solicitarla?
En uno que estuve sí, en el otro no había tanto.
¿Sabe cuándo extiende la multa por no llevarla visible?
Parece que son 600 euros.
La gente sabe que hay que llevarla, pero no sabe el radio de acción de dónde poner la pegatina. No sabe si para el extrarradio de Madrid o para solamente el cogollo central. O sea, la gente no está informada de para dónde es necesaria la pegatina.
¿Y la multa? ¿Sabe cuánto supondría por no llevarla?
Yo he visto por internet que son unos 100 euros aproximadamente. A la llegada a Correos, pensando que iba a estar muy lleno por el tema de la pegatina, pues resultó que solamente estaba yo para el tema de la pegatina. La gente, por lo que se ve, no va a querer subir el coche.
Bueno, pues le recuerdo que finalmente, según el Ayuntamiento de Madrid, la multa será de 15 euros. Y como vemos que 6 meses después de la aprobación de la norma parece que no lo tenemos claro del todo, hemos pedido ayuda a Fernando Minaya, que es asesor de la Fundación para la Seguridad Vial. Fernando Minaya, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal, Fernando? ¿Tú tienes coche?
Yo tengo coche, por supuesto.
¿Con pegatina?
Con pegatina desde hace mucho tiempo ya puesta.
Bueno, parece mentira, pero 6 meses después todavía andamos un poquito despistados y no sabemos muy bien si la tenemos que llevar, si no. ¿Quién nos multa? Porque claro, por un lado tenemos a la DGT, que es la que sugiere que llevemos esa pegatina, pero por otro lado en algunas ciudades como Barcelona y ahora también en Madrid, si no la llevamos nos multan. Claro, ¿esto de quién es competencia finalmente?
Bueno, pues la competencia en este caso de sanción es en el caso de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, en el caso de Barcelona, del Ayuntamiento de Barcelona, porque proviene de una ordenanza municipal. En este caso en Madrid es la del Plan de Calidad A del Aire, en la que, bueno, pues indica la obligatoriedad para realizar fundamentalmente, según ha indicado además el Ayuntamiento de Madrid, la obligatoriedad de llevar ese distintivo ambiental por hacer una inspección visual, para comprobar de manera visual el que bueno, pues los vehículos que están accediendo cumplan con las condiciones que propone esta ordenanza municipal del Plan A de Calidad del Aire, los uh-huh. vehículos menos contaminantes. El problema está en que claro, si solamente quedaran en las matrículas, por ejemplo, yo tengo una matrícula K algo y sí. resulta que es un vehículo de importación y ese vehículo de importación no tiene necesidad de pegatina, si solamente lo hiciéramos con la matrícula, pues tendríamos un problema, porque claro, no tiene distintivo ambiental y pueden sancionarnos pensando en que por la matrícula debería llevar claro. La pegatina y demás, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, eso pues efectivamente crea confusión dentro de los usuarios. E incluso los usuarios que han transmitido, y no sé, me han transmitido en muchas ocasiones, porque efectivamente me está llamando todo el mundo. Esta mañana me llamaban pues para decir, oye, ¿y si no tengo distintivo ambiental?
Claro.
Si tienes distintivo ambiental, no tienes por qué llevarlo, ¿vale? Lo que hay que asegurarse y ver, bueno, pues cuáles son esas fechas para el distintivo B, C, del año 2006, del año 2000, según sean gasolina o diésel, ¿vale? Para esos vehículos. Y otro problema también que veo es todos aquellos usuarios que no son de Madrid o que van a venir, pues por ejemplo, ahora en el puente de mayo que tenemos, que se van a encontrar que si no tienen el distintivo ambiental pueden ser sancionados.
Claro, es que ese es uno de los problemas que nos planteábamos a primera hora de la mañana, Fernando.
Claro. Claro, es que la historia está en que claro, algo que pasa de ser una determinada recomendación por parte de la Dirección General de Tráfico, de repente se convierte en una obligatoriedad por ese plan de calidad del aire, que está muy bien. Estamos hablando de que han retirado aproximadamente 1,8 millones de vehículos que son los más contaminantes de la ciudad de Madrid. Bien, desde el punto de vista de movilidad está muy bien, pero claro, esto más Madrid Central, más estacionamiento regulado, más radares, más hace que el conductor ya del propio estrés que tenga diga, madre mía, ¿qué es lo que tengo que llevar? Al final nuestro parabrisas va a terminar siendo pues como esto que teníamos de los cromos estos
pues
de,
sí.
entre ITV.
No vamos a poder ver. Que es lo peor de todo. Una cosa, Fernando, cuando hablamos de Madrid, lo digo sobre todo por este grupo del que tú ahora hablabas, gente que va a pasar por Madrid, que a lo mejor no viene ni siquiera a quedarse, pero que tiene que cruzar Madrid. La M30, claro, ahora es una calle. La pegatina, lo de la multa de la pegatina también cuenta para la M30, me imagino.
Claro, claro, por supuesto, y además pueden ser captados por la cámara. Recordemos que la pegatina del distintivo ambiental lleva un código QR
sí.
que puede ser leída directamente por las cámaras. No hablo de las cámaras de, obviamente, de la Dirección General de Tráfico, pero sí las cámaras del centro de pantallas del ayuntamiento. Esas cámaras, aparte de leer matrículas, ya pueden leer distintivos ambientales, que tienen capacidad para. Otra cosa es lo que dice el ayuntamiento. El ayuntamiento está indicando que bueno, que no se van a hacer controles especiales. Pero bueno, me surgen cuestiones que también me han planteado ciertos usuarios. Oye, y alguien de mi vehículo que lo dejo aparcado, he tenido la suerte de que no me han sancionado, y alguien, por ejemplo, de estacionamiento regulado, que de repente detecta que este vehículo no tiene pegatina ambiental. Puede hallar a un agente de movilidad, y el agente de movilidad sancionar a este vehículo porque no tiene la pegatina ambiental, ¿no? Entonces, yo creo... que volvemos otra vez a crear confusión en el usuario en algo que bajo mi punto de vista, desde luego desde el punto de vista de seguridad vial, no está influyendo muchísimo, ¿no? Sí, desde el punto de vista medioambiental, pero bueno, al fin y al cabo pensemos que es para ayudar, ¿vale?, a esa inspección visual. ¿Y qué ocurrirá con los famosos protocolos de contaminación? Cuando entren los protocolos de contaminación, que no es el caso, volverán otra vez a esa inspección visual, pues a todos los vehículos que accedan al etcétera y que no tengan distintivo ambiental, como decía un oyente de los que poníais,
sí.
¿vale?, no podrá acceder a la Almendra Central de Madrid.
Esto es un auténtico lío, Fernando. Una cuestión que también se nos ha planteado. ¿Las motos tienen que llevar pegatina?
Y además está ocurriendo, Eli, una cosa súper curiosa, ¿vale? Y la cosa curiosa es que, uno, ¿qué ocurre si mi moto no tiene un panel delantero en el que yo pueda colocar la pegatina ambiental. ¿Dónde la coloco?
En la frente, directamente. En el casco.
Bueno, yo en el casco, claro. Bueno, pues se está produciendo una cosa súper curiosa que también me la han dicho varios usuarios, y es que estamos ahora con el tráfico de pegatinas. Están quitando, claro, desde el vehículo no la pueden quitar porque está por el interior del parabrisas.
Sí.
Pero en una moto que tiene la parte delantera de esa especie como de cortavientos, ¿vale? Están retirando, están quitando, porque es relativamente sencillo, quita la pegatina y me la pongo en mi moto, ¿no?
Ah, muy bien, o sea, tráfico ilegal de pegatinas.
Tráfico ilegal de pegatinas, claro, claro, porque y si además yo siempre he dicho, ¿no?, que va a ser la pegatina más cara de la historia, ¿no? Cuando nos comprábamos los cromos, esta pegatina a 5 euros termina siendo un negociazo. Entonces está produciendo ese efecto, ¿no? Quitar de las motos, y las motos, por supuesto, que lo tienen que llevar también. El problema está en que esa pegatina se tiene que poner en el ángulo inferior derecho del coche, pero no dice nada sobre el carenado. Se supone que tiene que ponerlo en el cortavientos, en la parte frontal, y que sea lo suficientemente visible para las motos para poder acceder a la ciudad de Madrid.
Otra duda más. ¿Los taxis y los autobuses tienen que llevar pegatina?
Por supuesto, claro. Tienen que llevar absolutamente todos los vehículos que la Dirección General de Tráfico, por matriculación, desde hace ya bastantes años, tienen que llevar esa matrícula. Y otro efecto también, flotas de vehículos.
Sí.
Cada 7 meses aproximadamente, el dato, más o menos te lo digo de memoria, eran unas 150.000 vehículos que están matriculando de forma nueva. Estas empresas, como pueden ser empresas de rentacar, empresas de alquiler de vehículos. Claro, el sobrecoste que eso está poniendo a estas empresas es brutal, y tienen obligación de llevarlo. Se puede producir, Eli, una cosa súper curiosa. Yo me compro un vehículo nuevo,
sí,
¿vale? Da protocolo de contaminación en la ciudad de Madrid, ¿vale? Como me acabo de comprar el vehículo nuevo, no he podido gestionar la pegatina, ¿vale? Tengo multa.
Ya. O sea, aunque tu vehículo no contamine, si no llevas la pegatina que dice que tu vehículo no contamina, multa al canto.
Claro, claro. Otra cosa está en la mano más dura o menos dura, que, como te repito, el Ayuntamiento de Madrid está diciendo que, bueno, pues que va a ser un poquito más liviano. Uh-huh. Pero claro, son cosas curiosas, o personas, por ejemplo, con problemas de accesibilidad, o con problemas que tienen un vehículo más antiguo, ¿vale? Pues esos vehículos si no tienen pegatina ambiental, pueden acceder por la condición, igual que taxis, igual que vehículos de car sharing, pueden acceder sin pegatina. Pero ojo, porque esto tiene fecha de caducidad. Estamos hablando que a partir de ciertos años ya no van a poder circular estos vehículos si no renuevan el parque de vehículos. Uh-huh. Con lo cual, creará ese problema. El problema ya está en la falta de información. Menos mal que hay programas como el tuyo que coge, informa a los usuarios, ¿vale?, de qué consiste y qué tienen que realizar.
Eso estamos intentando, Fernando, pero claro, es que nos llegan tantas informaciones en tan poco tiempo. Por ejemplo, hoy ya se habla de que los vehículos que no tienen de momento derecho a la pegatina, la DGT ya está preparando una pegatina A, digamos, que esto va a ser, en fin, que te apedreen, vamos, llevar una pegatina A, que lo que viene a decir es, cuidado que voy con un vehículo que contamina todo, no sé yo hasta qué punto, ¿no?
Claro, claro, efectivamente. El tema está en la racionalización y en el que, bueno, pues el tipo de pegatina que lleve el vehículo, ¿vale? Bueno, intente un poco visualizar en qué ámbito se encuentra de contaminación. Con lo cual, bueno, pues yo creo que llegará un momento en que intentemos racionalizar esa forma de movernos, esa forma de movernos por la ciudad de Madrid, que resulta un tanto complicada con tal cantidad de restricciones. Yo creo que el tema de información, y eso que llevan las pantallas del Ayuntamiento desde hace ya bastantes días hablando, pero me juego el cuello a que hoy las oficinas de correos estarán con una barbaridad de de vehículos, o sea, de personas que están solicitando la pegatina a día de hoy.
Bueno, pues están juntando con los que están solicitando el voto por correo, o sea que vamos, si alguien tiene pensado ir a una oficina de correos hoy, si no es muy urgente, no vayan porque se van a encontrar con un tomate importante.
En va a ser fin, la misión de la Semana Santa. Yo.
En fin, Fernando, que en el fondo, hombre, la idea, el fondo de la idea, que es evitar que los que más contaminan pues pasen por el centro de la ciudad, puede estar bien, pero la forma al final es la de siempre, que es rascar el bolsillo al contribuyente, ¿no? Que es con lo que nos encontramos, pues las pegatinas también podrían ser gratis, que te las mandasen a casa, sin más, como se hicieron con la primera tanda de pegatinas. Pero bueno, pues claro, 5 euritos que hay que pagar, y si no la llevamos, pues ya saben ustedes, 15 si circulan por Madrid, por el centro de Madrid, que incluye la M30, no pensemos solo en la Almendra Central. En fin, Fernando Minaya, asesor de la Fundación para la Seguridad Vial, FESVIAL, muchísimas gracias por haber estado ahí un día más para echarnos una mano.
Como siempre, y a vuestra disposición, Eli. Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir, porque podrás volar desde Madrid y Barcelona con 2 maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas y la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM...
Buenos Días Madrid. Onda Madrid.
Y 33 minutos de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Lorena Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli
Ponte
del Valle.
Mona, que luego te tu madre nos aquí. Ve por streaming y te echa la bronca.
Mi madre y mi chico, que dice...
¿Ah, también?
Sí, por supuesto, ahí está pendiente y diciendo, Eli está mucho más guapa.
Pero espérate, que yo nunca me acuerdo que se nos ve y voy siempre echan los zorros, pero bueno.
Pues se nos ve.
Se nos ve, tú ponte bien el flequillo, tú estás estupenda, como siempre. Y además, como cada semana nos traes un montón de cosas. Hemos escuchado ya un poquito de esa música que vuelve del pasado prácticamente,
¿no? La reconstrucción de la música que se escuchaba en la Grecia clásica. ¿Mm? Nada menos. Empieza, dice, cielos, es que no sé si suena bonito, ¿eh?
A ver. Pues un poco como no gregoriano griego, ¿no? No sé.
Fíjate que el gregoriano se ha considerado siempre el origen de la música europea. Pues bueno, tenemos que remontarnos muchos siglos atrás, al 400 antes de Cristo. Esto, de hecho, es el coro de Orestes, una tragedia de Eurípides.
Sí.
Pues ya sabes que de los griegos lo copiamos todos.
Todo.
En Orestes se cargó a su madre, había dioses, había todas las tragedias. Todo
era muy entretenida. Las tragedias griegas tenían de todo.
Tenían de todo. Y dicen que todos hemos copiado de los griegos. Todo lo hemos copiado de los griegos. Desde los romanos se encargaron de adaptarlo y nosotros lo hemos copiado todo. Pero no se sabía nada de la música. ¿Cómo sonaba esa Grecia clásica? Fíjate cómo sonaba.
Que no sé ¿eso qué es? ¿Un cuerno?
Pues mira, eso es un aulos.
¿Un aulos?
Que es el instrumento que tenían entonces. ¿Por qué lo saben? Por los grabados y por lo poco de pergaminos que quedan de entonces. El aulos tenía dos tubos de salida, algo parecido a un oboe, pero doble, y que han reconstruido para ver cómo...
Que lo dices, lo he visto en ánforas griegas, efectivamente.
Sí, en ánforas griegas es el instrumento, las liras y los aulos.
Sí.
Han reconstruido cómo eran esos aulos, tal cual. Los tocan gaiteros.
Ah,
han sido
claro.
Los profesionales los que han visto cómo sonaba ese instrumento. Han recogido de 60 microfragmentos que hay en los que hay anotaciones musicales de cómo era la música de entonces. Saben que había poesía que se cantaba, pues bueno, de Safo, de Homero, toda esa música se cantaba. Pero ¿cómo? ¿Cómo sonaba? No se sabía, estaba perdido, era un arte perdido. Y ahora un grupo de arqueólogos musicales europeos han reconstruido el sonido de ese coro de Orestes. Y es lo que estábamos escuchando. Entonces parece que podemos revivir la música ancestral de Europa, el origen de nuestra música.
Es lo apasionante que tiene la ciencia, que lo mismo nos lleva al futuro
que a un pasado,
pasado remotísimo y podemos escuchar
tenía mucho
la música de los antiguos griegos.
Para reconstruirlo, porque les sonaba como música alienígena, porque nosotros tenemos tono, medio tono, cuando en nuestras composiciones, pues ellos tenían un cuarto de tono, entonces les sonaba todo el rato, era una cosa rarísima, entonces por eso estaba como olvidada. Y estos investigadores lo que han hecho ha sido buscar tanto el ritmo como la armonía, como los tonos según las sílabas de cada palabra escrita en los textos. Entonces han creado algo que suena un poco mejor.
Bueno,
pero
pues...
Está curioso.
Claro,
estoy pensando que es algo que se cantaba y tocaba 400 años antes de Cristo.
Alegre no parece.
No.
Es un poquito como tétrico, ¿no?
Pero sí parece místico, ¿no?
Sí.
De elevarte a algún lugar que no es el del día a día.
Pues sí. Bueno, nos venimos al presente, porque aquí hay una duda que yo me he hecho muchas veces. ¿Por qué nos mareamos en los coches?
Pues mira, hay una duda y dos respuestas, que es muy curioso. Fíjate que hay una enorme explicación, que hay un desequilibrio entre lo que reciben distintos sentidos. Tú, para saber dónde estás, necesitas los ojos para ver cómo te mueves, necesitas los pies que te anclan al suelo para ver la ley de la gravedad, de dónde tira y saber si estás arriba o si estás abajo, y el sistema vestibular de tus oídos que te mantienen en equilibrio.
En equilibrio,
¿qué ocurre cuando vas en un coche? Que hay algo que está descompensado. Tú estás quieto, pero hay un movimiento fuera. Y entonces nuestro cerebro no se ha adaptado todavía en los últimos 100 años, claro, que es desde que tenemos coches y naves y estas cosas, no se ha adaptado a ver que esto es algo normal en nuestra vida cotidiana. Sigue diciendo, tú estás quieto, pero algo se está moviendo. Hay un desequilibrio ahí entre la información que llega al cerebro, no está coordinada, no está correctamente coordinada. El cerebro dice, algo está pasando. ¿Y qué hace el cerebro? Que es lo más curioso de todo. Como no sabe qué está ocurriendo, lo que piensa es, me están intoxicando. Entonces, tenemos un sistema de emergencia inmediato ante algo que está ocurriendo desde fuera y nos está agrediendo, que es vomitar.
¡Ah, o sea, qué bonito!
El vómito es un sistema de emergencia que es realmente
ante una intoxicación,
que es lo más habitual que podría ocurrir en nuestra especie para morir tomando unas bayas que no son precisamente las bayas o las setas, que mejor no vendrían. Pues ante eso tenemos un sistema de alerta inmediato que es vomita y usted. Han visto que es genético y hereditario, es decir, que sí que es un comportamiento, algo que ocurre desde el origen de nuestra especie. También lo asocian, fíjate, con el tiempo en el que nos movíamos de rama en rama. El balanceo de una rama. Es que también los antropólogos tienen muchísima imaginación.
Pues bastante.
Pero es una manera de explicar por qué ese balanceo de rama en rama era interesante mantener el equilibrio, y si no había un equilibrio correcto, que nuestro cuerpo reaccionara para decir, oye, que sujétate bien y podrás sobrevivir a esto de moverte entre árboles. Pero lo muy curioso de esta última explicación, hablan de ese cerebro tonto porque tiene unas reacciones que no son las adecuadas, según lo que nos
no se ha modernizado el cerebro en este sentido, ¿no?
En este último, claro, es que no le ha dado tiempo, se flexibilizará y llegará a comprender por sí mismo que lo que está pasando es que vamos en un coche a alta velocidad o vamos en una nave. O que de ahí la náusea. La náusea viene, de hecho, también de los griegos. De esa
es muy curioso
nave.
Porque te mareas cuando vas de pasajero, pero cuando vas conduciendo, ¿no?
Sí, porque tienes, fíjate que entonces no se produce esa contradicción entre los sentidos. Tú cuando vas conduciendo, de hecho, lo que te dicen es mira al exterior cuando te mareas, para que la información que le des a tus ojos es me muevo. Si el problema es esa contradicción entre que tu mirada, tus vistas, el sentido de la vista está diciendo estás quieto en el asiento de atrás. Cuando lees por eso, si te
mareas, fijo.
Coche te mareas fijo, porque tu sistema visual está diciendo estoy quieto leyendo, y sin embargo todo el sistema, el resto de los sistemas sensoriales están diciendo aquí algo se mueve. Tu cuerpo se está moviendo.
Bueno, pues que sepan ustedes que cuando tienen ganas de vomitar en el coche porque se han mareado, es que su cuerpo les está engañando, o sea, el cerebro les está engañando y está diciendo al cuerpo que estamos recibiendo algo tóxico, claro, y que tenemos que vomitar.
Es de estas cosas que en tu cuerpo, en cómo nos comportamos, que nos llevan hacia el remoto pasado en el que nuestro sistema biológico tenía que responder
de alguna manera
inmediata para sobrevivir.
Bueno, el cuerpo es realmente asombroso, el cuerpo humano, en realidad el cuerpo de todas las especies, el funcionamiento de la vida es asombroso. Y es verdad que muchas veces hemos pensado, bueno, ¿cómo es posible que los futbolistas, por ejemplo, de élite tengan hijos que luego son grandes deportistas también, grandes futbolistas, o que un corredor de motos como Ángel Nieto luego tenga hijos, sobrinos y demás que se dediquen a lo mismo? Y es que ahora se ha descubierto que esto se hereda.
Se heredan muchísimas. Mira, es súper interesante esta investigación que se ha hecho con ratones. No hay ciencia sin ratones, Elide.
Salieron los ratones.
No hay ciencia sin ratones. Muy interesante, porque lo que dice es que el deporte, tu actitud ante el deporte se hereda, pero no solamente la actitud ante el deporte, sino todos los beneficios que tiene el haber sido alguien deportista. Lo van a heredar tus crías, aunque ellas no hagan deporte.
Ay, mira.
Esto tiene que ver con algo que se está investigando mucho, escucharemos mucho aquí, ya hemos escuchado, que es la epigenética. Y tiene que ver con, nosotros tenemos unos genes que van a determinar un montón de cosas que te van a pasar en el futuro. Por supuesto, las más vinculadas a la salud, a si tienen los ojos verdes o azules, estas ya las conoces. Pero también muchas tienen que ver con el carácter. Están en ese ADN que traemos de origen.
De serie.
Pero ¿qué están viendo? Que nuestro comportamiento modifica el ADN, la expresión, la manera en la que se expresan determinados genes. Es como cuando dices, ¿qué es primero, el cerebro, cómo funciona nuestro cerebro o el que sea simpático? Pues seguramente ser simpático modifica el cerebro de alguna manera y genera endorfinas y un montón de cosas más y está modificando el cerebro. O al revés, naces con un cerebro predispuesto a esa simpatía. Con los genes pasa igual, y la epigenética lo que está diciendo es que incluso en el embrión, incluso desde la gestación, estás afectando cómo se expresan unos genes u otros. Vuelvo al deporte. ¿Qué ocurre con el deporte? Que han encontrado cómo la práctica deportiva, y sobre todo especializada, como bien decías, pues era un crack en el baloncesto, esa práctica especializada del deporte, modifica nuestro cerebro en algunas cuestiones, como por ejemplo, nuestra orientación espacial. La gente que hace deporte se orienta mucho mejor en el espacio. El aprendizaje, o sea, son mucho más capaces de aprender, de recoger información más rápido. Y esas cualidades son las que van a heredar tus hijos. Y las van a heredar por el mero hecho de que tú te has adaptado a ello. Y como lo han visto con ratones, pues ven que estos, los ratones de hijos de ratones corredores, se han visto ratones corredores, además con machos.
Hay ratones corredores. Que corren, de verdad, ratones sedentarios. Es muy inquietante, Lorena. Ratones corredores.
Ratones que corren.
Que te adelantan. Vas corriendo y te adelanta un ratón.
Lo malo es cuando llevan los cascos puestos. Entonces mira a ver. Mira a ver qué tiene. Pues hay ratones más predispuestos a correr y otros más sedentarios, sí. Aunque no tengan tele.
Ajá.
Pues lo que ven es que las crías de los ratones corredores, aunque luego sean sedentarias, que puede ocurrir,
sí.
Sin embargo han heredado todas esas las mismas expresiones en los genes,
ajá,
que tenían los padres. Es decir, van a aprender mejor, tienen una buena orientación espacial, mejor reconocimiento de tu propio cuerpo en el espacio, que también está muy asociado al deporte. Es decir, la cuestión tiene que ver con que tus experiencias, si tú aprendes música, si tú aprendes deporte, todo lo que tú hagas va a afectar a tu cerebro, va a modificarlo. Sabes que tenemos un cerebro plástico, o sea, no tenemos un programa de base que sea el que nos determina. Es plástico, reacciona y se modifica biológicamente según tus experiencias. Pero lo llamativo es que tus descendientes lo heredarán.
Bueno, de ahí que haya familias como, si me ocurre ahora, por ejemplo, los Llorente, ¿no? Son cuatro hermanos, dos de futbolistas de élite y otros dos jugadores de baloncesto de élite, ¿no? Que han comido estos de pequeños.
Pues sí, bueno, es que pues también es
han
que
comido
han comido
los genes de sus padres, seguramente. Bueno, me ha gustado mucho esto del ratón corredor. Que lo sepas, ya los ratones, los pobres, hay que hacerle el monumento al ratón. No hay ninguna universidad que tenga el monumento al ratón.
Pues mira, no lo sé, pero vamos a buscar. Es muy probable.
Por favor.
Lo que sí que hay, bien lo sabes, es que es centros con ratones modificados genéticamente de distintos tipos.
Sí,
que
pobrecillos.
Son los que se distribuyen a las distintas, o sea, como almacenes de roedores.
Eso ya no me gusta. La imagen no me gusta.
Ya.
De almacenes de ratones.
Este centro de investigación de Massachusetts, ¿qué tipo de roedor quiere? Pues lo quiero con una modificación genética que permita estudiar el Alzheimer. Pues para allá van.
Ay, madre mía.
Cepas de ratones modificados.
Oye, ¿qué es geolodía?
Pues mira, geolodía es algo que quería contar.
Geolodía. Es que no me han puesto el acento aquí.
Los geólogos, que sepas que son los geólogos, se quejan mucho porque dicen que son la ciencia en la que menos se fijan los medios de comunicación.
¿Ah, sí?
Sí. Y ellos dicen, la Tierra es hermosísima.
Cierto.
Llámenos a los geólogos para contároslo.
Ajá.
Y uno de los grandes días de la geología aquí en España es el Geoloday, que es entre el 11 y el 12 de mayo. Ese día, fíjate que hacen excursiones en 57 provincias de España. Te puedes apuntar, es totalmente gratuito y son voluntarios geólogos los que te hacen ese recorrido, el recorrido propuesto, contándote qué ocurre en ese sitio que estás visitando. ¿Qué ocurre? Que ocurren realmente maravillas. Aquí en Madrid, la propuesta en Madrid es un recorrido que va de Puerta de Canencia a la laguna de Valdemanco. Esto es la Sierra de Guadarrama.
Sí.
Y es además inclusivo, es decir, lo que van también invidentes.
Sí.
Y les enseñan, por ejemplo, cómo el agua sabe distinto según la roca por la que pasa, les enseñan cómo reconocer el granito o lo que hay con el tacto. Y o sea que es una propuesta de conoce lo que estás visitando caminando, pero conócelo desde qué origen tiene, en qué momento de la historia de la Tierra.
¿Hay que meterse en agujeros?
No, hay que meterse sin... Bueno, en algunas provincias...
Perdona,
solo
es que yo soy un poquito reacia meterme en cuevas, agujeros, cosas.
No, por supuesto, en la página web del Geología te explican en cada provincia cuáles son las actividades que puedes hacer. Las hay en Tenerife, las hay en Málaga, en todas las provincias españolas. Hay una propuesta con geólogos que te van a contar ¿Qué hay en lo que estás pisando, mirando, viendo? ¿Por qué es roja? ¿Por qué hay estratos? ¿Qué es lo que te encuentras bajo los pies del lugar donde vives? Es muy interesante.
Pues interesantísimo. Oye, me voy a enterar. Y si eso me apunto.
Sí.
Rápidamente. Sí, sí. Y me parece una propuesta estupenda. Iba a decir para colegios, para institutos y demás, no sé por qué siempre les echamos el muerto de tener que aprender a los más jóvenes.
Como oye, si
los
supiéramos más, nosotros.
Exacto,
claro.
Como supiéramos algo
claro,
los demás.
Claro.
En fin, ¿qué nos apuntamos?
Nos
¿tú apuntamos? Te
apuntas? Yo me apunto el día 11. El día 11
vale.
De mayo, que es Guadarrama, que es al lado de mi casa, además.
Ah, pues mira.
Pues vámonos.
También me pilla cerquita.
De excursión.
Venga, nos vamos las dos de excursión. Quedamos, nos ponemos monas para que tu madre y tu chico no nos digan nada.
Yo me encargo del vino.
Venga.
No te preocupes de nada
por
más.
Mal vamos. Ya sí vamos. A ver cosas de la naturaleza con vino.
Bueno, pero es que
naturaleza
así es,
total.
Por supuesto.
Yo llevo la música. Correr. Venga, la griega.
Hecho, que sea la griega.
No,
si la griega no nos movemos de la cama.
Con esto casi que no.
Qué bonito es, la verdad.
A ver, para gustos se han hecho los colores.
Es como un mantra, fíjate que es como un
mantra.
Eso
sí es verdad, son un poco entre eso, canto gregoriano, monjes budistas, una cosa.
Que nos elevan el espíritu.
Bueno, pues
el vino.
Elevados quedamos, al cuadrado además. Lorena, hasta la semana que viene.
Hasta la semana próxima.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir, porque podrás volar desde Madrid y Barcelona con dos maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas y la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque la noticia se producía esta mañana, que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo también soy Juan.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante
de
mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Por favor, Jorge. Un poco de una pausa y continuamos.
La imaginación.
Qué bien. Yo creo que mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la audiencia te la coloco. La audiencia te la coloco.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Sabías que...?
Dice un antiguo dicho madrileño.
Fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son. Y de la parte del agua dan testimonio los numerosos manantiales y arroyos que han dejado su huella en la ciudad y las fuentes que todavía hoy en día salpican la geografía urbana. Aunque el agua de estas, más que de manantial, suele actualmente fluir desde el canal de Isabel II. Pero todavía hay algunas que tienen fama de milagrosa, como la Fuente de la Salud del Parque del Oeste, a la que aún hoy en día acuden los madrileños a llenar garrafas y bidones con un líquido que, según dicen, tiene propiedades curativas y es buen agua para el estómago, el hígado y el tiroides. Y aunque sus capacidades milagrosas no están probadas, la fuente ha sido visitada por gentes de toda España desde que en 1931 se declaró de uso público. No es la única fuente milagrosa que hay en Madrid. En un rincón del Retiro hay otra, también llamada de la Salud, que ya existía cuando el Retiro era un real sitio y no estaba abierto al público. Y ya entonces sus aguas se consideraban buenas para el estómago y el riñón. Se encuentra muy cerca de la verja y de la salida del metro de la estación de Retiro.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues cuando son las 10 y 53 minutos de la mañana en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, nos vamos a poner en situación. Pónganse ustedes en situación. Tienen un piso de su propiedad, pero lo tienen alquilado. Y cuando finalmente se le marchan los inquilinos, pues van y comprueban que el piso está destrozado, que hay que pintar, que hay que reponer muebles, que falla la grifería. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Se lo podemos reclamar al inquilino? ¿De qué manera lo reclamamos? En alquileres prolongados, evidentemente, existe una cosa que se llama fianza. ¿Pero qué pasa si hemos alquilado el piso, por ejemplo, para la temporada de verano? Bueno, pues tenemos con nosotros a Macarena Redondo, abogada de Legalitas, que nos va a ayudar a poner respuesta a todas estas preguntas. Macarena, buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, pues empezamos desde el principio, si te parece, Macarena. Sí. ¿Qué garantías puedo exigir, si yo me pongo mi piso en alquiler, a la persona que me lo va a alquilar?
Bien, mire, lo primero que tenemos que saber es que es obligatorio exigir, y por parte del arrendatario entregar, un mes de fianza, si estamos hablando de un contrato de arrendamiento de vivienda habitual, pero si estamos hablando de un contrato de arrendamiento distinto de vivienda habitual, como puede ser un contrato de temporada, en principio podríamos exigir dos mensualidades de fianza. Esa fianza, dependiendo de la comunidad autónoma en la que estemos, en este caso Madrid, tenemos que depositarla en el organismo correspondiente, que es el IBIMA. Partiendo de esa base, además de ese mes de fianza, o esos dos meses de fianza que muchas veces se quedan bastante cortos, en el supuesto de que que tengamos que afrontar, ¿no?, una situación como la que comentabas al inicio, tenemos la posibilidad de solicitar una garantía adicional. Esa garantía adicional, en base a la a la modificación, ¿no?, que ha llevado a cabo este gobierno, está limitada. Está limitada al valor de dos rentas, a dos rentas. Es decir, además del mes de fianza, yo puedo pedir otros dos meses en concepto de garantía adicional, pero no puedo pasarme de ese límite. Antiguamente sí, actualmente ya no.
Bueno, ¿y qué ocurre, Macarena, si el montante total de este depósito que podemos pedir es de 300 y los destrozos son por 6.000?
Sí. Pues lo que podemos hacer es, posiblemente tengamos que llegar hasta la vía judicial en ese supuesto. Lo primero que tenemos que tener en consideración es que como propietarios, como arrendadores, ante un posible procedimiento judicial, la carga de la prueba nos corresponde a nosotros. Es decir, somos nosotros los que le vamos a tener que probar al juez que efectivamente esos daños se han ocasionado durante la vigencia del contrato de arrendamiento.
¿Y esto cómo se demuestra?
Claro, esa es la dificultad en muchos casos. Es muy importante que con carácter preventivo mi contrato de arrendamiento vaya acompañado por un inventario. E incluso se recomienda, en la medida de las posibilidades de cada uno, por supuesto, pues hacer un reportaje fotográfico y adjuntar tanto el inventario desglosado como el reportaje fotográfico al propio contrato de arrendamiento. De modo que una vez que finalice el contrato de arrendamiento y yo tome posesión del inmueble y haga mis fotografías y se determine, ¿no?, cómo ha quedado nuevamente la vivienda, yo tenga el antes y el después y le pueda acreditar a su señoría que hace antes y, y ese después, efectivamente, de esa documentación se puede acreditar pues que hay unos daños que se han ocasionado durante la vigencia del propio contrato de arrendamiento. Pero hay que tener muy claro que ante un posible procedimiento, el que tiene que probar a su señoría que se han causado esos desperfectos es el arrendador.
El entonces, arrendador, en ocasiones, el dueño de la casa.
Dificultoso.
Para eso, enterarnos.
El dueño de la casa.
Otra cuestión, Macarena, imaginemos que yo alquilo mi piso y tengo un televisor que me ha costado 100 y me lo rompen y entonces tengo que exigirle el dinero. ¿Le tengo que exigir esos 100 de los que me costó la televisión o lo que me va a costar una televisión nueva que seguramente va a ser más cara?
Le tengo que exigir el valor real del elemento que ha sido dañado o que ha sido o que hay que restituir. Es decir, si esa televisión costó 100, sí. Porque el valor es 100 y porque yo tengo el recibo que acredita que es 100, pues entonces yo tendré que restituirlo por una televisión pues de similitudes, bueno, de características similares y por tanto de un precio similar, que puede oscilar un poquito, uh-huh. Pero no me puedo ir, por ejemplo, al cambio, bueno, pues de una televisión por un valor bastante superior, ¿no? Sino que tengo que cambiar siempre a a elementos, o en este caso a una televisión con carácter similar. ¿Qué ocurre? Que yo a la hora de hacer la liquidación de fianza y a la hora de determinar la cuantía, ¿no? La cuantificación de los daños, lo que sí que voy a tener que tener es la documentación que así lo acredite. Es decir, además de poder tener que acreditar que esos daños se han ocasionado durante la vigencia del contrato, tengo que acreditar el valor de los mismos. ¿Cómo? Yeah. Pues con presupuestos, con facturas. Sin ello yo no voy a poder efectivamente de descontar y reclamarle en el supuesto de que sea necesario.
Si es un bien que no se puede tasar, no sé, hombre, normalmente la gente cuando alquila una casa no deja una antigüedad, pero puede ocurrir. ¿Quién se encarga de tasar eso?
Un tasador, en todo caso, pero es muy complicado, ¿eh?
Claro.
Yo dejo una antigüedad, un cuadro y demás, pues pongo un cuadro como ejemplo que en algunos casos se da, ¿no?
Sí.
Necesitaría un perito tasador, pero en muchas ocasiones se hace bastante complicado la valoración de este tipo de muebles.
Bueno, pues importante, exigir la fianza correspondiente, hacer un inventario, a poder ser hacer un reportaje fotográfico con todas las cosas que dejamos y en último caso, pues reclamar que estamos en todo nuestro derecho, además, siempre y cuando se le pueda encontrar al inquilino, porque yo ya conozco casos de algunos que han puesto pies en polvorosa y de ellos nunca más se supo. En fin, Macarena Redondo, abogada de Legalitas, muchísimas gracias.
Gracias.
Y la semana que viene, pues más momentos legales, ¿de acuerdo?
Estupendo, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Un saludo, gracias.
Se van acercando y mucho además, ya nos rozan prácticamente las 11 de la mañana y por lo tanto nuestros compañeros de los servicios informativos. Les cedemos el paso y después volvemos.